Con Adri hemos intentado durante estos días repasar la ley que tiene media sanción en el Senado, que ahora debe tratar diputados, los aspectos que cambian la vida, la relación laboral para trabajadores y para empresas. Uno de los artículos que llegó sobre el final de la historia y que, Adrián, corregime, lo escuchamos y lo supimos ya en medio del debate, tiene que ver con las ausencias por enfermedad de los trabajadores. Hoy, Adri, corregime si estoy mal, hoy vos te enfermás y el trabajador tiene la obligación, el empleado, de mantener tu sueldo al 100%, el valor de tu sueldo, durante un año. Sí. Esto no va a ser así de ahora en más.
Exacto, porque se va a limitar eso, se va a considerar realmente dónde se produjo la enfermedad, por qué razón se produjo, pero además se va a dar más posibilidad al empleador de que intervenga designando un médico, o no necesariamente eso, sino una junta médica especial. Hay varios cambios ahí que se han introducido. Y fue, como decís vos, ahí a último momento, no estaba esto en la previsión.
No se había discutido antes, al menos en forma pública. Ignacio Segura es abogado laboralista. Ignacio, ¿cómo le va? Desde Cadena 3, Rodolfo, Adrián, todo el equipo, lo saludamos.
Buen día, Rodolfo. Siempre un placer hablar con vos. Saludo a toda la audiencia y al equipo.
Ignacio, ¿cómo le resulta este cambio? Lo decíamos muy por arriba, pero si te lesionás en el trabajo es una cosa, si te lesionás, por ejemplo, en algo que nada tiene que ver con el trabajo, jugando al fútbol, te tienen que operar y estás 3 meses, se toma de otra manera porque nada tiene que ver con tu trabajo, y se te paga menos. ¿Qué significa este cambio?
Bueno, mira, Rodolfo, yo venía pensando y hace un análisis la posterior lectura del proyecto, la media sanción que tuvo la ley de reforma laboral, que es una reforma importante, trascendental para el régimen jurídico argentino, y esta modificación en el artículo 208 de la ley de trabajo específicamente habla de justamente limitar la protección que tenía el trabajador en caso de enfermedad inculpable, que era justamente garantizarle salario durante un tiempo que durara la licencia médica por enfermedad. Esta modificación introduce una cuestión novedosa que seguramente la aplicación de la misma la definirá los jueces, porque introduce la figura del riesgo de la actividad por la cual el trabajador sufre la enfermedad o la lesión inculpable. Y ahí habla de que justamente una actividad externa, supongamos, como lo dijo el ministro de Relaciones Sturzenegger, jugando al fútbol, sufre una lesión, no sé, sobre el tobillo, una contractura, un desgarro, y eso le imposibilita ir a trabajar. Ese sería un riesgo que asume el trabajador en una actividad externa al trabajo, y eso generaría que el empleador le garantice o vende la licencia, le guarde el puesto, pero con una limitación en el pago del salario. Ahora bien,
Nos detenemos ahí un segundo, Ignacio. Si yo mañana, ¿sí?, tengo un trabajo en cualquier empresa que nada tiene que ver con lo deportivo, voy a jugar con mis amigos, me lesiono, me tienen que operar y estoy 2 meses afuera, ¿por cuánto tiempo me pagaría mi empleador? Porque yo me lesioné, tuve una afectación física que nada tiene que ver con mi trabajo, ¿y qué porcentaje de mi sueldo me pagaría el empleador?
Bueno, ahí lo que establece es justamente esta cuestión. La modificación es: inicialmente reduce la enfermedad inculpable al 50% del salario por 3 meses y 6 meses como máximo en el caso de enfermedad, en el caso de carga de familia, un 50%, siempre y cuando la enfermedad inculpable sea consecuencia de esta actividad riesgosa o externa al trabajo y no consciente o que haya adquirido el trabajador. Por ejemplo, en el caso de una gripe o una situación que sea, que el trabajador no haya podido resolver, si un contagio, una enfermedad más grave y demás, en este caso la ley prevé que no garantice el 50% del salario, sino va al 75% del salario, por 3 meses, si no tiene carga de familia, y 6 meses, en el caso de que tenga carga de familia.
O sea, viví solo, te pagan el 50% 3 meses, insisto, si la enfermedad nada tiene que ver con
nada,
el trabajo.
No, sí, a ver, Rodolfo, aclaremos, porque se presta a confusión. Acá la enfermedad está protegida, lo que establece es una diferenciación. O sea, la enfermedad no consciente, es una gripe, yo te garantizo una gripe, para que la gente la entienda y lo bajemos a al lenguaje más claro posible, el empleador tendrá que cubrir el 75% del salario por 3 meses si vive solo, en el caso que sea prolongada esta enfermedad, obviamente. O sea, no quiero hablar de enfermedades mucho más graves, pero son 3 meses de guarda de puesto con salario con un 75% del sueldo. Si tiene cargo de familia, es hijo a cargo, personas mayores a su cargo y demás, esa licencia permanente se extiende por 6 meses con el 75% del salario. Ahora bien, la ley introduce esta novedad, que justamente la figura de riesgo de la actividad que desarrolla el trabajador y que le ocasiona una enfermedad o una lesión que le imposibilite a trabajar. ¿Qué es la cuestión que va a generar controversia, obviamente? Porque ¿quién va a determinar qué actividad riesgosa o qué condiciones el trabajador adquirió esa dolencia que le impide trabajar? Y ahí entiendo que va a empezar la discusión jurídica, técnica, doctrinaria, y en definitiva van a ser los jueces que van a fijar los parámetros sobre los cuales se va a aplicar esta nueva figura, que es novedosa, que es algo disruptivo y que genera obviamente un ámbito de nueva negociación y discusión. Está claro eso.
Ahora, voy a ir bien al borde. Nosotros conocemos un montón de personas a lo largo de nuestra vida laboral que han tenido problemas, qué sé yo, psicológicos, depresión, donde son tratamientos que llevan tiempo. Es difícil determinar si esa depresión es generada por cuestiones personales, por ejemplo, o laborales. Antes, durante un año, el empleador está obligado a cuidar el puesto y pagarle todo el sueldo. Hoy, si esa persona vive sola, le paga el 50% durante 3 meses, ¿y después qué?
Y después ingresa en el periodo de guarda de puesto de trabajo.
¿Por cuánto tiempo?
Y bueno, ahí hay que, lo que dice la ley es, conforme las condiciones colectivas de trabajo, puede ser por 6 meses sin carga de familia y hasta un año con carga de familia. Guarda de puesto sin salario, ¿no?
O sea que puede ser que una persona que atraviesa una enfermedad, me parece que ahí está lo más polémico de esto, en medio de esto se hace porque hay un montón de abusos, ha habido infinidad de abusos, ¿sí? Pero digo, más allá de eso, volvamos a la ley. Un hecho real de una persona que tiene una enfermedad psicológica que realmente es probada, que está el médico que dice, mira, esta persona tiene que estar en reposo, tiene que hacer este tratamiento, tendría que... ¿Durante 6 meses le guardás el laburo y después lo dejás afuera?
No, la ley hoy previa hasta un año y la guardo de puesto sin salario por otro año. Y hay convenios colectivos de trabajo, establece una garantía mucho más prolongada conforme cada negociación colectiva que hicieron los sindicatos con sus sectores.
A partir de ahora, ¿cómo va a ser? Esa persona durante 3 meses, si vive sola, va a recibir la mitad de su sueldo. A partir del cuarto mes no recibe sueldo.
75% de su salario. Si la enfermedad, digamos, es una cuestión psicológica, uh-huh, una cuestión de salud grave y demás, y posteriormente al tercer mes puede ingresar en el periodo de guarda de puesto sin salario.
¿Y ese periodo de guarda de puesto a partir de ahora de cuánto va a ser, doctor?
Bueno, ahí no lo tengo claro. Entiendo que son 6 meses y un año conforme la normativa anterior vigente. Si tiene carga de familia o si no tiene carga de familia a su cargo.
¿Qué cree que va a pasar en los tribunales con este artículo?
Bueno, yo entiendo que va a haber mucha controversia, va a haber mucha discusión, y justamente cómo se va a determinar esta figura de riesgo y qué enfermedad no fue adquirida en forma inconsciente o consciente por el trabajador. Ahí está la discusión, ¿no? Por eso hablo de una figura novedosa que va a generar mucha discusión, mucha discusión jurisprudencial y discusión doctrinaria. Todavía estamos en una etapa muy prematura.
Claro.
Esta modificación se introdujo en el debate, no estuvo prevista en las discusiones previas al proceso de ley, con lo cual es muy novedosa. Y entiendo como la planteó también el ministro públicamente, genera este debate y esta discusión. Entiendo, claro. La última palabra respecto de cómo se va a aplicar esta figura delante de los jueces. Está claro eso.
Porque, insisto, te puede pasar que, qué sé yo, acá hay un mensaje de Anita, por ejemplo, de Córdoba, que nos dice, me caigo de las escaleras y yo hago home office. ¿Eso qué es? Digo, se abre un sinfín de abanicos, doctor, para interpretar.
Y, bueno, ahí también yo, el análisis que estoy haciendo de la ley, de la reforma normativa en materia de derecho de trabajo, introduce mucho la posibilidad de que el trabajador, conjuntamente con el empleador, pacte condiciones, modalidades de trabajo y demás, y entiendo que ahí va a tener mucho que ver la forma en que se negocia estas cuestiones. Obviamente, tiene una cliente que hay que, obviamente, entramos en el régimen de riesgo de trabajo y demás.
Claro.
Bueno, es una discusión mucho más profunda. Lo que hay que llevar es claridad a la sociedad, empezar a analizar cómo se va a aplicar esta normativa, que es un cambio trascendental en lo que es el régimen laboral argentino, y cómo sale la ley en diputados también. O sea, tiene proceso de medio de sanción, puede haber mayores modificaciones o no, no lo sé, pero bueno, claramente es un cambio importante en materia normativa.
Adrián Simeone quiere hacerle una consulta, doctor, le agradecemos muchísimo.
Sí, doctor, me interesa la definición esta de enfermedad consciente o no consciente, digamos. Me imagino, es esto, una gripe, bueno, yo no soy consciente que me estoy cazando un virus y que tengo las defensas bajas, pero si yo me voy a jugar al fútbol, sé que eso entraña un riesgo físico, digamos, que me puedo lastimar o algo por el estilo, digamos. ¿Es eso?
Bueno, hasta la discusión, a ver, porque también la actividad física, la actividad deportiva forma parte del esparcimiento, de los momentos de descanso, y ahí está la cuestión de cómo se va a resolver esta aplicación, esta figura tan novedosa y también a la vez polémica, porque supone un cambio trascendental en la materia de resguardo de derechos protectores del trabajador. Bueno, ahí está la discusión. Entonces, a ver, si conscientemente yo voy a jugar al fútbol, obviamente nadie se va a lesionar voluntariamente. Es algo totalmente involuntario, que va a ser aleatorio, que puede pasar o no, pero nadie lo hace en forma adrede, generarse una lesión para no ir a trabajar. A ver, ahí está la cuestión.
Claro, pero, tampoco es una responsabilidad del empleador que alguien haya ido a jugar al fútbol y se haya quebrado una pierna.
Está claro, pero también forma parte del derecho al esparcimiento que tiene el trabajador y el derecho a descanso y la actividad deportiva. Por eso le dije al inicio de la charla, es una figura muy polémica, muy disruptiva, que va a generar mucho debate y mucha discusión. Y la figura del riesgo de la actividad que generó la lesión inculpable para que el trabajador no pueda ir a prestar sus tareas y su débito laboral, la tendrá que determinar la justicia, y los jueces son los que van a fijar los parámetros como cual se va a aplicar esta nueva figura jurídica.
Claro. Entre las cosas que uno intenta preguntar, digo, mañana una persona es atropellada en la calle, cosa que te puede pasar, te tiene que meter un clavo, tiene que estar 3 meses en tu casa, desde el día 1, ¿ya te pagan menos porcentaje del sueldo?
Bueno, sí, eso ya lo prevé la nueva reforma, sí, está previsto. Una reducción del 25% del salario.
¿Como mínimo?
Como mínimo.
¿Y si vivís solo, 50? ¿Qué diferenciación habrá entre algunas empresas y otras empresas? Cuando se habla de abuso, ¿usted tiene cifras? ¿Los abusos son más comunes de lo que pensamos la mayoría?
Mira, yo trato de hacer un análisis objetivo. Cifras, no te puedo dar cifras, pero te puedo hacer un análisis global de que sean abusos, situaciones de malos tratos laborales, de mugging, de acoso laboral, se dan más en las pymes que en las grandes empresas, por la experiencia propia laboral que tengo yo, mi ejercicio profesional, no solo tanto al sector de trabajador como también al sector empresarial. Tengo las dos visiones todo el tiempo, la contraposición de los intereses y la forma de ver la situación de cada uno de los sectores, cada uno cómo se ve, digamos, en una situación de decir, che, esto es un abuso, no, esto es un maltrato, bueno, esas cuestiones. Obviamente acá habrá que ver cómo se va a desarrollar esto. Obviamente los abusos...
Ahí se nos corta.